Bienvenidos a Mirá, un viaje de difusión de arte, una invitación a cultivar una mirada más pausada y de artista. Nuestro primer invitado es Aaron Rivas, un joven organista. Vamos a descubrir con él su instrumento, qué es la música y qué aporta el arte a nuestra vida.
Buenos días, Aaron.
Buenos días.
Aaron es un organista de 28 años, nació en Barcelona, inició sus estudios de órgano con su padre, Ignacio Rivas, y se ha formado en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Ha cursado máster en la Musikhochschule de Stuttgart y ha ganado los siguientes premios. En 2013, el primer premio en el concurso de órgano en conmemoración a Joseph Gabler, celebrado en Ochsenhausen, Alemania, y el primer premio en la 18ª edición del concurso permanente de Juventudes Musicales de España por unanimidad del jurado. Y ha recibido el segundo premio exequo del segundo concurso nacional de órgano Francisco Salinas. Por este motivo, el próximo miércoles 26 de mayo dará un concierto en Burgos. Actualmente es el organista de las parroquias Inmaculado Corazón de María y Santa Rita de Madrid, donde ha asesorado en el proyecto de órgano.
Aaron, muchas gracias por estar aquí, porque nos vas a abrir la puerta al increíble mundo del órgano. Y vamos a conocer de cerca el órgano y la belleza envolvente de su música. Nosotras hemos tenido la suerte de verte en acción en el coro de Santa Rita y nos has descrito cómo proyecta el organero en su cabeza el instrumento hasta el momento en que hace sonar las flautas del órgano. ¿Nos puedes llevar en tu viaje quiénes son el organero, el compositor y el organista?
Bueno, pues esa es un poco la trinidad de un poco el mundo del órgano. También podemos saber que es un omitir uno cuando el intérprete es el mismo compositor. Pero al fin y al cabo el organero es la persona que construye el instrumento, como podría ser el constructor de pianos o otro tipo de luthier. Y el organista es la persona que toca el órgano, o sea, el músico. Y el compositor es la persona que, digamos, crea la pieza musical como tal.
La labor del organero, que es de artesanía, que choca un poco con la producción en masa que existe ahora mismo. ¿Qué virtudes aprecias tú en la labor artesana del organero?
No sé si por desgracia por virtud, yo creo más bien por virtud. El organero siempre tiene que hacer una nueva obra desde cero, porque siempre depende de una cuestión de presupuesto, se adapta al sitio, también por estética, porque no tiene que integrarse dentro de la arquitectura del edificio, sea una sala de conciertos, sea una iglesia o sea una casa, ¿no? Entonces, pues digamos que se tiene que adaptar de la mejor manera al espacio. No puedes tener un montón de órganos iguales, es casi, no existen órganos iguales. Pues realmente el arte del organero es el dar el sonido. O sea, no es el hecho de construir el instrumento y que se vea, que también es una parte, pero en el fondo la parte es de crear unos sentimientos, de generar unos colores, como sea que llamarle, y que eso, pues la gente, pues lo pueda entender, ¿no? Que sea agradable, que sea bonito y que tenga su interés. Y realmente el sonido que sale, que suene bien o que suene mal un órgano, depende del organero. Cuida mucho el sonido, es sobre la parte más importante de su trabajo, que es una parte que no es visible además. Depende las medidas que se hayan cogido de los tubos, también depende de cómo se haya armonizado, que es el arte realmente, o sea, el arte de dar sonido al órgano es la armonización. Y es un arte que no es visible, simplemente son unas posiciones de las partes de los tubos y en conjunto que suene correctamente. Realmente ahí está la finura de este arte. Es muy abierto a muchos tipos de sonoridad y por suerte no hay dos órganos que suenen igual.
¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido ese proceso de adaptación en Santa Rita? ¿El color? ¿Cómo ha sido la estructura con el resto de las vidrieras?
Teníamos un presupuesto limitado porque, bueno, la iglesia en este caso pues tiene muchas misiones, tiene una economía pequeña y obviamente todo el dinero se destina a misiones que tienen abiertas por todo el mundo. Y entonces, pues obviamente, un órgano es un lujo. Sí. Digamos que cuesta mucho dinero. Obviamente, no es un lujo como tal, sino que se amortiza con el tiempo. La única solución era buscar un instrumento de segunda mano, que bueno, con la condición de que fuera un instrumento de mucha calidad, a pesar de ser de segunda mano, si no el proyecto pues no era interesante ni viable. Entonces, pues, fuimos a Alemania, que había una oferta de una iglesia, que bueno, pues resulta que tenía un problema de construcción y tenían que tirarla abajo, un problema con el cemento, y el órgano, pues era un instrumento bastante bueno, es un órgano Schuke. Schuke es uno de los organeros más uno de los buenos que hay por Alemania. Y, por ejemplo, tiene el auditorio de la Euskalduna en Bilbao. Es de él, pero del año 2000. En este caso es de 1975. Y bueno, pues nos gustó mucho cómo sonaba, tenía muy buena base. Se procedió a ir allí, lo desmontó un organero profesional, que es en este caso fue Albert Blancafort, que es un organero que tiene una tradición organera de varias generaciones, y bueno, contacté con él. Y nada, pues fue allí a desmontarlo, estuvo una semana y media, y bueno, pues llegó aquí. Luego esperas 2 meses, y más con todo el tema de la cuarentena, pues también fue un poquito complicado organizarlo. Pero bueno, luego se montó, se eligió el color, se hicieron varias pruebas de color, y bueno, pues la que se eligió fue un rojo burdeos, porque dentro de la propia arquitectura de la iglesia, pues hay 3 vidrieras bastante grandes, y cada una representa, bueno, las 3 representan un poco la Trinidad. Entonces una es de color naranja, que simboliza a Dios, el sol. Luego la tienes en el lado opuesto, la del Espíritu Santo, que es blanca y lila. Y luego está la roja, que es la que está justamente en la puerta de la iglesia, que es de color rojo. Entonces, pues dentro de la arquitectura decidimos que se diera un significado también al órgano, ya que estaba justamente debajo de las vidrieras y se han retirado un par de vidrieras, y de esa manera coge la simbología de que es el vino que se convierte en sangre.
Porque si el organero es quien hace sonar al final el órgano, ¿qué es lo que suena en el órgano?
O sea, realmente una flauta como tal es un tubo donde se introduce el aire, y entonces cuando va a dar al labio superior, que se llama, pues se podría comparar con una flauta de colegio, por así decirlo, una flauta de pico, lo que hace es que el aire no sabe si entrar dentro del tubo o salir dentro del tubo, y entonces esa oscilación de indecisión es lo que hace generar una onda dentro del tubo, y entonces suena el tubo. Y entonces realmente tiene muchos artes. Dentro de un organero realmente tiene que dominar un montón de artes. Hasta que conozco a un organero que ha tenido que trabajar con alimentando termitas para ver cómo que no le afectara al órgano, ¿no? O sea, hay muchos casos de tener un amplio campo de muchas cosas.
Sí, y sobre la labor del organista, a lo mejor tenemos un poco mitificado al artista, ¿no? Al organista. Y entonces cuando yo pienso en su papel, en el tuyo, me viene a la cabeza una escena de un libro de San Luis Rey de Thornton Wilder que habla del poder transformador de la música. La señora abadesa hace un gran descubrimiento en su vida gracias a la música. Descubre que había vivido toda su vida de cara al público. Había tenido una vida poco auténtica. Y lo hace gracias al canto del Kyrie. Y concluye ella: mi cariño debía haber tenido más calidad. He estado demasiado atareada, por poner un ejemplo de esto, ¿no? ¿Y tú cómo ves tu labor? ¿Cómo es la relación que tienes con el instrumento, con el compositor, a quienes de alguna manera resucitas, y con el público?
Claro, aquí como organista, digamos que principalmente hay dos funciones. La primera es hacer conciertos, que no tiene nada que ver con la actividad, por así decirlo, de litúrgica, de tocar en misas y bueno. Dentro de hacer los conciertos, y en este caso, pues tú trabajas una serie de ideas, de piezas, y tú tienes que buscarle unos sentimientos. Y tienes que construir una arquitectura de sentimientos, por así decirlo, tener la capacidad de que las otras personas segreguen todo tipo de drogas, por así decirlo. Entonces, pues, si esto no se cumple, no se puede hacer música, porque no estás comunicando sentimientos. Contamos que la persona, el oyente, tiene esa capacidad de entender lo que está pasando, que también es importante, y entonces, de esa manera, poder comunicar alguna cosa, ¿no? Entonces, pues eso también es extrapolable en unas misas, ¿no? Hay que enviar un mensaje. No solamente es el organista que acompaña al canto, sino que se trata de también intentar ilustrar cada liturgia. Por ejemplo, si es un día festivo, pues habrá que sonar, el órgano tendrá que sonar festivo. Si es un día de más recogimiento, pues tendrá que ser una misa menos fuerte, más acompañando el canto muy básico, como podría ser un Viernes Santo.
Y por ejemplo, tú en este caso, ¿tú crees que la gente entiende el papel del órgano, o a veces le molesta, o a veces no siente que acompaña la liturgia?
Eso es muy divertido, porque puede ser por muchas razones. El primero es que aquí en Madrid, en España en general, a veces el tema de lo que nos ha perdido un poco. A veces pasa que con la Iglesia a veces no es la primera interesada en la Iglesia no, algunos curas en tener órgano y tal, que bueno, es pues una opción, o poner guitarras, lo que sea. O simplemente a veces pasa que las personas que van a misa no están acostumbradas a escuchar el órgano. Y entonces, a veces, puede molestar. Porque no, a veces por cuestión humana, cuando hay algo nuevo, no te gusta, ¿no? Pero bueno, es una cuestión cultural. En Alemania, lo que la gente quiere es que lo que no suene fuerte en misa, que, bueno, pues, digamos cuando, exactamente, cuando tiene que sonar fuerte, ¿no? Obviamente.
Sí.
Pero la gente se espera. Y aparte el texto litúrgico muchas veces tiene relación. Por ejemplo, hace poco, uno de los salmos decía que alabar al Señor al son de trompetas, ¿no? Pues obviamente, si el órgano no suena fuerte, va a sonar muy flojo. O cuando se hace gloria, ¿no? O sea,
sí.
Digamos que siempre hay una degradación. Y a veces cuando se dice, entonamos el himno de tu gloria, ¿no? O sea, realmente, la propia liturgia
que
invita
real,
a cantar, ¿no? Y luego lo reza, ¿no? Entonces, es una cuestión de que se ha perdido un poquito, a lo mejor por culpa de que no hay hemos perdido un poco la tradición de los organistas. Los organistas jóvenes, o bueno, los de toda la vida, lo que tienen que hacer es abrir eso y enseñar eso. Y hay sitios, obviamente en Madrid y en muchos sitios, conozco muchos organistas que están haciendo una labor increíble. En muchas catedrales.
Entre ellos.
Bueno,
un humilde servidor.
Sí, y entonces, pues es un poco de traer esa idea. Y poco a poco, yo solamente llevo aquí un año o dos en Madrid y a veces los cambios no pueden ser inmediatos.
Sí.
Hay que generar una confianza y que luego pues la gente demande eso.
Claro.
Entonces, pues es un trabajo de mucho tiempo.
Sí.
Porque obviamente, como todo en esta vida, no puedes poner muchos cambios de golpe y a veces hay que estar ahí, llegar a un mismo nivel y luego poco a poco ir introduciendo cosillas sin que se noten y al final pues volver a generar esto. Sí. A no ser que haya alguien muy valiente que diga, mira, queremos un organista en esta iglesia a tiempo completo.
En el fondo tenéis que luchar un poco contra esa percepción.
Exactamente.
De que o el órgano es una cosa del pasado, que sí, medieval, y que no tiene nada que ver con nuestro tiempo, ¿no? Pero luego nosotros también hablamos de Interestelar, de Hans Zimmer, y aquí vemos que no se trata de una cosa tradicional. Hans Zimmer, con este órgano, quería buscar, o sea, con la banda sonora de Interestelar, otro ritmo completamente diferente de las películas que iba haciendo, siempre es muy innovador. Habló con Roger Sayer, que es el organista de una iglesia del siglo XII en Londres, Temple, y allí se grabó parte de la banda sonora. ¿Qué te parece esta introducción del órgano en el ideario actual?
Pues yo creo que Interestelar, hasta cierto punto, ha puesto el órgano un poco de moda, como diciendo,
sí.
Esto nos gusta, tiene su gracia. Y tiene ese poder, ¿no? O sea, al fin y al cabo, el organista que grabó era bueno, el órgano también suena muy bien, y entonces, pues realmente es básico. O sea, digamos que cualquier persona que no le guste el órgano, si va a un órgano bueno, le va a gustar. No sé, vosotros que estuvisteis
sí,
escuchando,
muchísimo.
Se nota que hay algo ahí mágico que no sabes entender, pero está ahí.
Sí.
Y llama la atención. Y entonces es cuestión de que tiene muchos estereotipos el mundo del órgano. Yo lo entiendo perfectamente, ¿eh? Porque al fin y al cabo tenemos muchas veces órganos desafinados, o ha habido personas que se han metido dentro del órgano sin tener ni idea a cambiar cosas y tal, y claro, el órgano pues va a sonar mal,
sufre,
y entonces pues, lo que necesita es una restauración, o necesita una puesta a punto, y obviamente cuesta dinero. Pero el mayor problema es el no utilizar los instrumentos. Hablamos de instrumentos que son muy caros y que, a pesar de ser caros, no son tan estables. Hay que hacer un mantenimiento y hay que reparar cosillas porque, claro, obviamente son máquinas muy complejas.
Y lo que vimos también el otro día es que el órgano como que se adaptaba un poco a las tecnologías. Y, por ejemplo, el otro día nos estuviste enseñando los botones que antes era por retirar y ahora son táctiles. Una reflexión que también hicimos que fue bonita, que al final el órgano pensamos que es algo del pasado, que es un instrumento antiguo, por cierta manera es antiguo, pero que se está adaptando bien a las tecnologías y se complementa la tecnología y el órgano.
A ver, yo viviendo en el mundo del órgano no es una cuestión antigua, o sea, no es un arte antiguo, está de actualidad, por así decirlo, está limitado, Pero obviamente hay instrumentos históricos, hay órganos que están aquí en Madrid o alrededores que son del siglo XVIII, hay instrumentos del siglo XIX y luego hay instrumentos actuales. Por ejemplo, el órgano de la Catedral de Almudena es del año 90, o sea que realmente digamos que no es antiguo, o sea, es actual. La cuestión es que, por ejemplo, en Alemania los órganos se cambian cada 40 años. Y luego una cosa que decimos aquí en el mundo del órgano, la última vez que se renovó el órgano es el año en el que se acabó la tradición musical en esa iglesia. Es decir, si tenemos un instrumento del siglo XVIII, se quedó ahí. Ya no se ha renovado, no se ha hecho nada más y tal. En cambio, en Alemania, cada 40, 50 años renovan los instrumentos, porque cambian los gustos, cambian todo, y es una cuestión actual.
¿Y por qué crees que en España se ha ido perdiendo esta afición? ¿Puede ser por una falta de sensibilidad, por una falta del sentido de los símbolos?
En primer lugar, tiene que ver mucho la quema de iglesias en la Guerra Civil. Al quemar iglesias, tanto en Madrid como en Barcelona, sobre todo en Barcelona fue muy trágico, o sea, creo que habían 70 y pico órganos antes de la Guerra Civil y luego en la Semana Trágica, si no recuerdo mal, quedaron como 4 o 5 de pie. Arrasar todas las iglesias implica que hay que volver a construir una obra que cuesta mucho dinero. No hablamos de, a veces, un órgano grande que puede costar 1 millón, 2 millones de euros. Entonces, pues realmente, invertirlo así de la nada, pues cuesta un tiempo. Entre eso, pierdes la tradición. También, obviamente, después de la Guerra Civil no fue un buen momento económico.
Queríamos terminar preguntando a Aarón, no músico, sino al espectador, porque en el panorama actual nos encontramos con las primeras canciones de Rosalía, que ya nos dijiste que era compañera tuya de conservatorio.
Sí, no, yo no la conocí personalmente allí, pero sé que estaba por allí.
Y que al final tiene una formación musical excelente y con profundidad de sentido que conviven con otros que nos dicen que el hombre es muy poca cosa. Entonces, ¿cómo percibes tú la industria de la música hoy? Al final, ¿qué le pasa a la música? Porque el problema era, o sea, que era el problema de la complejidad, que se iba disminuyendo.
Bueno, yo no estoy metido en la industria de la música como tal, que los músicos de clásica pues seguimos un poco en las mismas líneas de siempre, sí que puedes hacer más publicidad y tal, pero lo que vas a acabar haciendo son conciertos de toda la vida, un público, una asistencia y tal, y nuestro interés no es vender a grandes masas. Obviamente, por ejemplo, puedes hacer un concierto con 250 personas, 300 personas, incluso más, o en un auditorio de 2.000 personas, y ese es nuestro público. Realmente es otro mundo. Realmente el mundo de la música industria, de la industria, lo que va a hacer es ir a grandes masas y llegar a mucha gente. Y bueno, pues es otra manera de hacer música, pero realmente es otro ámbito.
¿Y tú, por ejemplo, escuchas música cuando no estás tocando, verdad?
Bueno, a veces tengo que decir que menos de lo que debería, pero sí que escucho a veces para coger alguna idea, tal, o asimilarla. Creo que eso es lo importante también de un músico, que escuche música, a menos tener conocimiento de lo que es de parte histórica, por así decirlo, y luego también de cosas nuevas y tal, pero sobre todo para tener el conocimiento y poder también un poco, a veces cuando tu trabajo depende de eso, no lo escuchas a veces por placer, que también a veces, pero lo escuchas más para coger ideas. Oye, mira, esto me ha gustado, esto quiero hacerlo yo. O muchas veces también para coger ideas de otros artistas, porque la mejor manera de aprender siempre es copiando. Y eso no es que sea copia, es que creas tú tu propia versión. O te inspiras en eso, pero al fin y al cabo, en todo arte funciona así. No podemos inventarnos el arte desde cero. Después de valorar muchas cosas, al final puedes crear lo tuyo. Pero siempre hay que empezar. Es un consejo a todo artista, empezar a copiar, no crear desde cero, porque eso es imposible. Yo, por ejemplo, tengo un amigo compositor que sabe imitar muy bien estilos. Dice, hazme algo de Mozart, y él lo consigue hacer. Y luego hazme una fuga a estilo Bach, él te lo hace. O sea, realmente hay que dominar estilos para luego poder crear una cosa totalmente diferente. Pero yo creo que es muy importante ir a los orígenes de todo para poder crear tu propio arte. Creo que es una cosa muy importante.
Y bueno, y aquí estamos en Mirar. Si has escuchado el primer podcast de introducción, es un poco intentar ver esa belleza en la vida cotidiana y el arte que nos rodea, que a veces no vemos, Lo que te queríamos preguntar es dónde descubres tú esa belleza en tu vida cotidiana y un poco tu reflexión sobre el arte.
Bueno, yo creo que hay cosas que no se pueden tampoco muchas veces explicar. A veces acabas un concierto y te viene una gente con unos ojos vidriosos y dice gracias y no sé cómo explicarlo. Yo creo que ahí reside el que has creado algo a otra persona y se lleva un buen recuerdo de ello, por ejemplo, creo que es lo más importante. Son cosas que no se pueden explicar con palabras. Yo creo que ahí está la clave. Si a lo mejor a nivel humano, yo creo que lo más importante es la excelencia en todo lo que hagas y dentro de tus capacidades hacer lo mejor que puedas. Yo creo que es lo más importante. No quedarse nunca con cosas mediocres, porque si no, estás como en la media de todo el mundo y todo el mundo, si tiene la motivación necesaria, consigue ser una persona brillante en su trabajo.
Además, justo en su trabajo, como que no solo siendo músico o siendo otro tipo de arte, sino también en el trabajo empresarial, a lo mejor en el trabajo de abogado.
Exactamente. O sea, si una persona tiene una empresa y su única preocupación es ver las cuentas, seguramente será una empresa enferma, ¿no? Yo creo que es muy importante que los tus trabajadores estén contentos. Y si no ganas un 3% más, pero ganas un 1,5, pero tienes a toda la empresa feliz, es que tu empresa va a ir mucho mejor en todos los aspectos, ¿no? Pero eso te va a costar trabajo, obviamente. Te va a costar mucho trabajo para crear eso. Y a veces no simplemente hay que quedarse con lo básico, por una cuestión de mediocridad, sino genera algo más. Y en el fondo, la vida como tal, yo creo que lo importante es hacer lo mejor que podamos las cosas. Realmente, también hay otro aspecto del arte que creo que es muy importante en muchas cosas, que es la capacidad de controlar las cosas, ¿no? Por ejemplo, un músico, lo que está generando son sentimientos. Y si los sabes, si los estás generando en ese momento, es que eres capaz de controlarlos. Por lo tanto, a nivel humano, es muy interesante que las personas estudien música, porque de esa manera pueden controlar sus impulsos. Eso ya se puede leer de los griegos y tal, y es así, porque al fin y al cabo tú tienes un abanico y que si quieres sentir rabia la sientes. Si tienes rabia en ese momento y luego quieres que no sea rabia, que ya sea una cosa como que se ha apaciguado, pues obviamente tienes que ser capaz de eso. Y eso luego lo puedes aplicar a tu vida diaria y sirve para controlar pues impulsos que puedan ir en contra de tu persona, por ejemplo.
Por ejemplo, hay muchas veces, hace poco, es que me gustan mucho los memes, y hace poco un meme encontré que...
A mí más de lo que me gustaría
decir. Mira, es decir, cuando estoy triste y me pongo música triste, y es que todos somos así, cuando estamos tristes nos ponemos música triste porque en el fondo queremos que... O sea, la música al final acompaña a nuestra vida, entonces...
Sí, en este caso te puede ayudar a, digamos, a meterse en ese estado de catarsis y realmente soltar lo que tienes que soltar, ¿no? Si estás triste, pues a lo mejor tienes un poco de bloqueo, ¿no? De decir, es que no me sale. Entonces te pones algo de música y te fuerza a soltarte, ¿no? Y a veces pasa mucho también, en misa hay mucha gente que está encantada de la cosa y tal, pero hay gente que te dice las gracias, otras que no soportan, se ponen muy nerviosas. Y dices, ¿pero por qué? Pero si tampoco he tocado fuerte ni nada. Simplemente porque se les mete la música dentro y no la quieren aceptar.
Bueno, es que el arte tiene... Bueno, la mirada hacia el arte tiene mucho de contemplación. Y hay que asumir que te estás adentrando en un misterio. Cuando, o sea, por una parte es ese aprender ese control de los sentimientos, pero de otra manera abrirte a una realidad que es más grande que tú y que tienes que... Sí, que de alguna manera te tienes que rendir y saber... Que sí, que hay que aceptarla. Entonces, claro. Ese choque, esa tensión, es lo que provoca muchas veces la incomprensión total.
Yo no me acuerdo quién decía que la música va directa al corazón.
Totalmente.
Y no hay manera de... No la puedes ni objetivizar ni nada. Va directamente y no hay manera de evitar que te cause eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la música es relativamente fácil generar un buen arte con esto, porque al fin y al cabo estás jugando... Intentar jugar directamente con los químicos que hemos hablado al principio, ¿no? Es un poco... Ahí la cosilla del arte, que al fin y al cabo yo creo que todo arte, si quieres ser arte, a base de pensarlo mucho, lo que tienes que generar son químicos en el cerebro. Si no generas químico a nadie, no es arte.
Pero porque no te apela, no te
apela,
dice nada.
Exactamente. Sí. Eso se puede hacer con todo tipo de arte. Yo creo que que es una conclusión, dice, ¿qué es el arte? No sé qué. Yo que llego a la conclusión que si no te produce una emoción al menos a cierta parte de la gente, no es arte.
Pues podemos cerrar con esa definición, ¿no? Que el arte nos dice, nos dice algo y tenemos que escucharlo. Gracias, Aarón.
Muy gracias.